En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 24 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Llegó el VAR a la Liga Española, pero como estaba previsto, eso no ha significado el adiós a las polémicas. Anoche fue expulsado en Barcelona el central de los culés Lenglet por propinarle un codazo a Pere Pons. Lo vio del Cerro Grande en el VAR y le pareció roja. Lo vio el árbitro del partido, Gil Manzano, en el monitor de televisión y también se lo pareció. Pero jugadores y técnicos del Barcelona lo vieron de otro modo. Escuchamos al técnico Ernesto Valverde.
Lo cierto es que en el campo pensaba cuando el árbitro iba a consultar el VAR que iba a consultar el VAR para valorar la entrada que le había hecho Pere Pons al Lenglet, no al revés. Luego, cuando ha sido una tarjeta roja para nosotros y una falta en contra, pues me ha sorprendido. Me resulta difícil considerar es una agresión, creo que es un encontronazo. Es que le he visto a Pere Pons disculparse con Lenglet y luego le expulsan a él, pues no lo sé, pero supongo que todavía tenemos que ajustar muchas cosas del VAR. Desde luego, para mí no es una expulsión, pero claro, yo lo veo en la camiseta del Barça puesta.
Es solo una de las muchas polémicas que trajo el fin de semana, la más llamativa, la que protagonizaron tanto en las redes sociales como en las ondas los presidentes de la Federación y de la Liga a costa de los horarios y del partido en Estados Unidos. Después les escucharemos. Una y casi cinco minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Esta tarde a las 8 en Londres se elige al mejor jugador del curso pasado y el gran favorito es el madridista Luka Modric. Nacho Colado.
Luka Modric, salvo sorpresa monumental, se coronará esta tarde en Londres con el título de Best, que se otorga al mejor jugador del mundo para la FIFA en el último año. El croata sumará así este título al conseguido hace unas fechas como mejor jugador del continente europeo para la UEFA. En la gala también se darán, entre otros, los premios al mejor entrenador, el mejor gol y el 11 de la FIFA, en los que el conjunto blanco volverá a ser protagonista, como ya sucedió en la UEFA.
Ayer acabó la quinta jornada de Liga y mañana comienza la sexta con dos partidos. En el Metropolitano, el Atlético recibirá al Huesca a una hora intempestiva Made in Tebas, las 10 de la noche. Última hora de los rojiblancos, Majadahonda, José María Bonilla.
Y se prevén cambios, no muchos, en el once inicial de los rojiblancos. Jugadores como Juanfran, Saúl o Rodrigo van a tener descanso de cara al choque ante el conjunto del Real Madrid del próximo fin de semana. Vítolo ha recibido el alta médica, ha entrado en la convocatoria, por lo que tan solo Savic y Arias permanecen en la enfermería.
Y en Anoeta también mañana se verán las caras Real Sociedad y Rayo Vallecano. Los rayistas necesitan levantarse tras el varapalo que supuso el 1-5 frente al Alavés. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Sábado, mañana martes y luego el viernes otra vez en el estadio de Vallecas ese Rayo Vallecano español después de visitar Anoeta con el mal recuerdo que dejó el partido de mayo del año 2016 que certificó el descenso real del Rayo Vallecano a segunda división. Con las bajas de Lustondo por lesión, de Abdullayeva por sanción, Anoeta espera para un Rayo que necesita sumar puntos en este arranque de temporada.
El Leganés vuelve al trabajo esta tarde, sigue colista con un punto y el miércoles recibe en Butarque nada menos que al Barcelona. Mientras, el Getafe descansa hoy tras la derrota del sábado frente al Atlético. Los azulones juegan el jueves en Vitoria frente a un Alavés que llega en plena racha de triunfos. En segunda división, el Rayo Majadahonda cayó goleado en casa frente al Extremadura y el Alcorcón se llevó un valioso triunfo en el Carranza frente el Cádiz con dos goles de Juan Muñoz. Los alfareros son quintos con 11 puntos, un triunfo sufrido según su técnico Cristóbal Parralo.
Sabíamos que era un partido difícil, complicado, como ha sido hasta el final. Yo creo que no hemos respirado hasta que el árbitro ha pitado y la verdad es que ha sido un partido complicado, difícil. Veníamos predispuestos a que habría más fases del partido donde nos tocaría sufrir, donde teníamos que ser solidarios y yo creo que el equipo ha sabido hacerlo, ha sido solidario y ha sabido ganar el partido.
En territorio Madrid al tanto tenemos a dos equipos madrileños en las posiciones de ascenso a segunda división, de eliminatorias de ascenso a segunda división. Laura Cabrera.
El Real Madrid-Castilla camina con paso firme en este inicio de temporada. Victoria 1-2 en el Reino de León ante la Cultural con la presencia de Vinicius que provocó el penalti de la remontada. Los de Solari siguen invictos y son terceros a dos puntos del líder la Ponferradina. Es cuarto también en puestos de playoff el Fuenlabrada con la victoria 2-0 ante el Coruso y solo a un punto del playoff está el Inter de Madrid, también ganaba 3-0 al Pontevedra. Primeras victorias esta jornada para Atlético de Madrid B y para el Unión Adarve. Y en la Liga Iberdrola de fútbol femenino, el Atlético de Madrid sigue líder 3-3 para los rojiblancas después de ganar en un partido complicado 2-4 al Athletic Club de Bilbao en Lezama. Primera victoria para el Rayo en el derbi, 0-4 ante el Madrid.
En baloncesto tenemos al Real Madrid como flamante campeón de la Supercopa de España, a Estudiantes en Alemania, camino de Polonia, donde mañana juega la segunda previa de la Liga de Campeones de la FIBA, y a la selección española de baloncesto femenino cosechando victorias en el Mundial de Tenerife. Elena Castro.
Las de Mondelo siguen invictas en la Copa del Mundo tras ganar con solvencia a Japón el sábado por 84-71 y a Puerto Rico ayer por 77-53. España se enfrenta mañana a Bélgica en la lucha por ser primeras de grupo y por certificar el paso directo a cuartos de final.
Además, hay que felicitar a las chicas del FUTSI Navalcarnero de fútbol sala, que este fin de semana se proclamaron campeonas de la Supercopa tras derrotar en la final al Roldán Murciano. También en fútbol sala, Movistar Inter cayó en la pista del Levante 5-3. En motor, triunfo de Márquez en el Gran Premio de Aragón y duras declaraciones de Jorge Lorenzo sobre Márquez, que luego escucharemos. Y triunfo del madrileño Jorge Martín en Moto3, que ya toma 13 puntos de ventaja sobre Bezzecchi a 5 carreras para el final, aunque la carrera se le hizo larga.
Eterna. Ha sido cuando faltaban 10 vueltas ya. Creo que tenía 5 segundos, pero bueno, todavía puedes empezar a fallar y los pueden recuperar. Aunque estaba tranquilo, iba muy mal de gomas y estaba sufriendo, pero bueno, tenía esa calma de tener tanta distancia. Y nada, acabar de esta forma aquí en España, pues es increíble.
Además, el balonmano Alcobendas cayó frente al Benidorm por 25-28 en la tercera jornada de la Liga Asobal. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tras 5 jornadas, Barcelona y Real Madrid lideran la tabla con 13 puntos, 4 victorias y un empate para cada uno de ellos. El Barça, líder por mejor diferencia de goles, tropezó anoche en el Camp Nou 2-2 frente al Girona. Partido marcado por la expulsión de Lenglet en el minuto 35 por indicación del VAR. Propinó un codazo a Pere Pons y vio la roja directa. En el descanso, Piqué metió presión al árbitro Gil Manzano, pidiéndole explicaciones por la jugada y recordándole finalmente a voz en grito su historial de expulsiones con el Barça. Antes ya había expulsado a Alves, Neymar y Suárez en los últimos 3 años. Nada más acabar el partido, hablaba sobre la jugada Sergio Busquets en Movistar Plus.
Bueno, quizás contacto hay porque se ve en la imagen, pero también el balón está en el suelo, él lo corta, le dan una patada, al final es un movimiento natural el que hace con el brazo, no es ninguna agresión ni va a buscar al jugador, todo lo contrario, incluso el jugador del Girona cuando se levanta le va a pedir perdón porque le ha hecho falta. Bueno, estaría bien que yo siempre he sido partidario del VAR, pero estaría bien que se usara de una manera correcta, tanto en los fuera de juego como en las rojas, como en los penaltis, y que fuera el mismo criterio para todos los equipos.
Piqué anotó el tanto del empate de cabeza en el minuto 63. Además, empate a cero entre Villarreal y Valencia. Flojo encuentro en el que también hubo una expulsión, la de Dani Parejo en el minuto 58. Mereció ser expulsado Mario Gaspar por una entrada mucho más dura que la de Parejo. Valencia y Villarreal no han ganado un solo partido de liga hasta la fecha. En el Ciudad de Valencia, Levante 2, Sevilla 6. Tres goles de Ben Yedder para los hispalenses. Morales tuvo el 2-2 en sus botas, pero falló un penalti que paró Backlick. Golea el Sevilla tres días antes de recibir al Real Madrid en el Sánchez Pizjuán. En el Villamarín, 2-2 entre Betis y Athletic de Bilbao. Se adelantaron los bilbaínos con dos goles de Williams y Raúl García en tan solo 18 minutos. La expulsión de Susaeta en el 45 abrió la esperanza del Betis, que acabaría empatando con goles de Bartra y Canales. Setién se quejó de los pitos del público hacia algunos de sus jugadores. El calor fue protagonista especialmente en los partidos del Ciudad de Valencia y de la Cerámica. En el Levante-Sevilla, que se jugaba a las 12, tuvieron que ser atendidos 14 aficionados por golpes de calor y otros 4 en el Villarreal-Valencia, que se jugaba a las 4 y cuarto. A consecuencia de lo ocurrido en el Levante-Sevilla, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, publicó un tuit en el que, sobre una foto de una aficionada atendida en el suelo y atendida por los sanitarios, decía: si la Liga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia de establecer los horarios para la próxima temporada. Vergüenza para aficionados y gente del fútbol. A más de 30 grados no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas. Inadmisible. A los pocos minutos contestó con otro tuit el presidente de la Liga, Tebas: amigo Luis Rubiales, mucha demagogia. Hoy en el Gran Premio de Aragón había 32 grados y 114.000 aficionados al sol disfrutando de las carreras sin quejas. Por cierto, este verano se jugó el torneo de niños Evergrande Federación en Las Rozas a 36 grados. No se puede recuperar lo que no es de uno. Ambos hablaron durante la tarde con los compañeros de la cadena COPE y allí continuaron con su rifirrafe. Escuchamos a Tebas y a Rubiales.
Miren, en Valencia llegamos a detectar, y si lo hicimos ver así a la Consejería de Sanidad, un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a tweet de un tío ahí tirado y haciendo el cuento.
El problema es, y él no se atreve a decirlo, que es preso de la televisión. Que aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice: este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier. Y entonces él tiene que agachar la cabecita y poner el horario a la hora que le dicen.
Cabe aclarar que la vigencia del convenio de coordinación entre Federación y Liga, que permite a la segunda, a la Liga, establecer los horarios de los partidos, finaliza el 30 de junio del próximo año. Y este no es el único punto de fricción entre Tebas y Rubiales. Otro asunto que les separa es el del famoso partido de Miami. La Federación ya comunicó el viernes por carta a la Liga que no le da el permiso para jugar ese partido. Sin ese permiso, el encuentro no se puede jugar. Ayer se lo volvió a dejar muy claro en la COPE.
Pero lo digo aquí muy claro, no se va a jugar ese partido en Miami, que se le quite de la cabeza. Lo que pasa es que lo que no se nos puede es pedir algo y pedir una contestación acorde a derecho mandando un trabajo de segundo de la ESO. Tienen que argumentar lo que piden. Lo que pasa es que hay algunas personas en este país, y el señor Tebas yo creo que abandera ese perfil, que creen que pueden pedir todo cuando a ellos les apetece. Y en esta federación ahora se piden las cosas, yo no sé cómo serían antes, seguramente igual de bien o mejor o peor, pero ahora se hacen con rigor.
Al respecto, también se expresó con suma claridad el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Lo hizo en el marco de la Asamblea de Socios celebrada ayer.
Tranquilidad, que no vamos a ir a Estados Unidos. Nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde. Pero no responde ni a los intereses de los clubes ni de los aficionados. Luego, por tanto, nosotros nos negamos rotundamente.
El pique entre Tebas y Rubiales sigue quemando etapas cada día que pasa. Le vamos a preguntar a alguien que conoce bien a ambos y que sigue el día a día de la información de la Liga y la Federación, nuestro compañero de Telemadrid, Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Y cada día el pique va a más, ¿eh?
Sí, sí va más, sí. El problema es que, bueno, ya lo hemos escuchado, hay varios temas candentes, pero fundamentalmente ese convenio de coordinación que tú bien explicabas, que está ahora mismo en vigor, y que Luis Rubiales quiere renegociar para quedarse con las competencias. De momento era un convenio que quería haberse renegociado ya, y sin embargo ni siquiera se han sentado a hablar las partes todavía, porque fruto un poco de este distanciamiento que hay entre la Federación y la Liga. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy, según el convenio, la vigencia total en cuanto a la fijación de los horarios lo tiene la Liga de Fútbol Profesional, salvo cuando hay causas de fuerza mayor, suspensión de un partido, aplazamiento, etcétera, que ahí es cuando sí es la Federación la que toma, digamos, la partida y decide el nuevo horario, ¿no? Y luego lo que pasa aquí es que... Dime.
Sí, Ramón, si no se renovara ese convenio de coordinación, a partir del 30 de junio del próximo año, ¿quién fija los horarios, Ramón?
Pues según normativa, las competencias las tiene la Liga de Fútbol Profesional, porque es una competición profesional como reconocida en la Ley del Deporte. Luego son competencias de la Liga, lo que pasa que la Ley del Deporte establece que esa competición se hará coordinadamente o se puede hacer coordinadamente con la Federación. Uh-huh. Pero en caso de que no hubiera convenio, es verdad que la ley no fija, no habla concretamente del aspecto horario, lógicamente, pero sí se deja entrever, lógicamente, que la competencia es de la Liga, porque es la competición profesional. Solo reconoce dos competiciones profesionales la Ley del Deporte, que es la Liga de Primera y Segunda División y la ACB de baloncesto, y las competencias son suyas, lo que pasa es que las puede coordinar con la federación correspondiente. Lo que pasa aquí también hay un tema importante que trasciende, y es que en el último convenio la cantidad que se fijó por los partidos de los lunes y los viernes, que también está reconocido en ello, son 3.300.000 euros lo que la Liga le abona anualmente a la federación, más el incremento del IPC. Y claro, la federación, teniendo en cuenta lo que ahora mismo está percibiendo la Liga por derechos audiovisuales, considera que es una cantidad inadmisible y por eso también va a presionar mucho para que en el futuro convenio, si se sigue habiendo partidos lunes o viernes televisados, tenga que percibir una mayor cantidad. Bueno, no se promete nada fácil, y menos dada la situación, como tú bien exponías en las declaraciones en la COPE, en la que están ambos. Bien, hay que decir que las negociaciones inicialmente de este convenio no las están llevando directamente Luis Rubiales y Javier Tebas en un principio, sino que se sentaron, digamos, las mesas correspondientes o responsables correspondientes de ambos organismos. Y luego también es verdad, y con esto acabo, es que paralelamente la Federación Española de Fútbol en el pasado mes de junio aprobaba en su comisión delegada precisamente una circular acerca de los horarios para los meses con temperaturas elevadas, donde incluía mayo, agosto y la posibilidad de septiembre, y bajo temperaturas elevadas no se jugara antes de las 7 de la tarde. Pero es verdad que como la Liga tiene esas competencias, pues claro, esa circular que está aprobada por comisión delegada, digamos que se llegó a un acuerdo con la Liga en ese momento para fijarlo solo para determinadas jornadas, fundamentalmente las jornadas de agosto y la primera de septiembre, si no me equivoco, pero ahora la Federación, como dijo ayer, quiere llevarlo al Consejo Superior de Deportes, a que lo apruebe la Comisión Directiva, lo que yo no sé si la Comisión Directiva lo aprobaría. En caso de que lo aprobara, sí que hay que dejar claro que normativa que aprueba la Comisión Directiva del CSD es de aplicación obligatoria en España, con lo cual sí tendría vigencia esa circular sobre los horarios de no jugar antes de las 7 cuando las temperaturas son muy elevadas.
Vamos, que lo de los lunes y los viernes tiene un trasfondo económico muy claro y obedece a
sí,
eso las
claro.
declaraciones para subir el dinero que cobra la Federación de la Liga. Y el otro asunto, pues habrá que ver si el Consejo entra o no entra en esta situación. Por cierto, la AFE esta mañana ha dicho no al partido de Miami, aunque la opinión de la AFE no es vinculante, pero obviamente importa, porque importa en la postura que toma la Federación, ¿no?
Sí, además ayer fue muy tajante también, creo que lo ha recogido ahora mismo las declaraciones Luis Rubiales. Es verdad que sorprende porque el escrito de la Federación el pasado viernes a la Liga lo que venía a decir es que le requería más información. Pero escuchado ayer Luis Rubiales deja claro que en ningún momento la Federación va a autorizar ese partido en Miami. No olvidemos que según el reglamento de partidos internacionales de FIFA es la Federación quien debe autorizarlo, y una vez autorizado debe dar traslado y poner en conocimiento de la UEFA, porque la FIFA en esta historia no pinta absolutamente nada, no tiene que dar el visto bueno a nada, tiene que ser la UEFA quien tenga conocimiento del mismo. Pero si la Federación no le da traslado porque directamente se niega a hacerlo porque no lo autoriza, ahí se pararía el proceso. O sea, ahora mismo estaría ahí parado, y está claro que si la Federación no tuerce la mano, no parece prácticamente imposible que se pueda jugar, aunque también es cierto que hasta el 5 de enero, 21 días antes de la disputa del partido, hay tiempo para que esto se pueda solucionar. Y tú bien sabes que hemos visto situaciones peores en la historia del fútbol español que al final se han sentado ambas partes y se han solucionado, ¿eh?
Vamos, que vamos a seguir con el raca-raca hasta cerca del mes de enero. Me da la impresión,
sí.
Tal y como está este asunto.
No te quepa ni la menor duda.
De enquistado. Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, buenas tardes.
A ti, un placer, José.
Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. Bring it.
En el Real Madrid, noticia la asamblea de socios celebrada ayer en la que se aprobó la petición del presidente Florentino Pérez por 1.017 votos a favor y solo 57 en contra. Los socios aprobaron que el club puede pedir un crédito de hasta 575 millones de euros a pagar en un máximo de 35 años, dinero que servirá para recubrir el estadio y para dotarle de un techo retráctil. Unas obras que, según aseguró el presidente en la asamblea, no interferirán en el interior del estadio y, por tanto, no provocarán ningún tipo de incomodidades a los socios. Además, se aprobó el presupuesto para la próxima temporada, que queda fijado en 752 millones, 62 más que la temporada pasada. No es oficial, pero el presupuesto del Barça para la próxima campaña estará sobre los 960 millones, es decir, 200 millones más que el del Real Madrid. Pero hoy los blancos, en una semana en la que les esperan Sevilla y Atlético de Madrid, están pendientes de los premios que otorga la FIFA en Londres, con Luka Modric como gran protagonista, Nacho Colado.
Así es, todo está encaminado para que el croata se proclame como debes de la temporada pasada en la gala que la FIFA organiza esta tarde en Londres. Es el claro favorito entre los tres candidatos que lo pueden ganar al mejor jugador a criterio de la FIFA. Los otros dos candidatos ya lo sabemos, Cristiano Ronaldo, que al igual que sucedió con la gala de la UEFA, no va a acudir, y el otro, pues el egipcio Mohamed Salah. Modric ya consiguió el Balón de Oro del pasado Mundial, el premio al mejor jugador de la UEFA, y con él The Best conseguiría un triplete histórico. La decisión ya está tomada, aquí no hay, está auditada por una empresa externa, no hay cabida a la especulación. El jurado, además, lo componen 209 capitanes, 209 seleccionadores de todas las selecciones pertenecientes a la FIFA, 209 representantes de la prensa y aficionados de todo el mundo que votan en FIFA.com. Son cuatro grupos, cada uno un 25% del total de los votos. Ya está dado, ya está elegido y, por tanto, si hay, como decimos, sorpresa monumental, va a ser Luka Modric el que se va a llevar. Además, rompería un monopolio en esto del mejor jugador para la FIFA.
Porque 10 años seguidos con, sí, Messi y Cristiano.
Sí, sí, 5 años cada uno, desde 2007 que lo ganó Kaká, pues en la dictadura de Ronaldo y Messi, por tanto Modric, pues bueno, también es bueno para el fútbol. Preguntado al croata sobre la posibilidad de ganar este trofeo, decía lo siguiente.
Orgulloso oír todos estos elogios de compañeros, de aficionados, y solo puedo agradecerlo. Y como te he dicho, si pasa esto, muy contento. Pues, claro que me gustaría, pero no estoy obsesionado y no estoy pensando día a día de esto. Para mí es más importante equipo, cómo ayudar.
¿Quién viaja del Real Madrid? Viaja Modric, obviamente, pero viajan más futbolistas del equipo blanco esta tarde.
Sí, desde luego no va a estar solo. El croata va a estar bien acompañado con la plana mayor del club blanco, con el presidente Florentino Pérez a la cabeza y varios de sus compañeros. Son los casos de Courtois, Marcelo, Varane y Ramos, que están nominados además para el mejor 11 de la FIFA. En Madrid se van a quedar otros jugadores que también están nominados, como Keylor, Carvajal, Kroos, Isco, Casemiro y Benzema. Y como en esto hay, las filtraciones también se están a la orden del día, yo creo que los que se han quedado de Madrid es porque no van a estar en ese 11 y los que viajan sí estarán.
Y otros ex también van a ser premiados en la gala de hoy. No Cristiano, precisamente, que ya hemos dicho que se queda. Ha aludido en esta oportunidad al partido, sí, sí, frente al Bolonia del,
sí,
miércoles.
Sí, ya sabes que los viajes no están acostumbrados a viajar un día a otro, pero bueno, es una excusa. Cristiano sabe que no lo va a ganar, no viaja y, por tanto, no se va a reunir con sus antiguos compañeros. Cristiano, que, por cierto, está... puede ganar el trofeo Puskas al mejor gol junto con Gareth Bale, que también del Real Madrid.
Y con Messi.
Sí, sí, pero creo que en el conjunto blanco hay muchos jugadores, son entre unos 10 goles elegidos y los favoritos son los dos exmadridistas. Bueno, Cristiano exmadridista y Gareth Bale por esas dos chilenas, la de Bale en la final al Liverpool, la de Cristiano Ronaldo a la Juventus en cuartos de final. No va a estar, pero sí se van a reencontrar con Zidú. Con Zidane, Zinedine Zidane, que opta al mejor entrenador, el premio al mejor entrenador. Es el gran favorito, aunque las últimas horas dicen que Deschamps, que llevó a Francia a ganar el Mundial de Rusia, también puede tener sus opciones.
También está nominado Dalic, el seleccionador croata que fue subcampeón del mundo. Messi también opta al premio al mejor gol por el gol frente a Nigeria en el Campeonato del Mundo. Messi, que tampoco viaja a estos premios. Y al margen de los premios de Best, a las 8 esta tarde en Londres, hoy vuelta al trabajo, el miércoles se enfrentan al Sevilla y volverán los que tuvieron descanso frente al Español.
Sí, antes de viajar a Londres han entrenado esta mañana en la ciudad deportiva de cara a ese importantísimo partido ante el Sevilla. Yo creo en Liga el partido más exigente hasta el momento para el conjunto de Lopetegui y, lógicamente, pues el entrenador va a recuperar a su once de gala, a los hombres que descansaron el pasado sábado ante el Español con ese victoria, con esa victoria del conjunto blanco 1-0 con el gol de Asensio. Por tanto, Carvajal, Marcelo, Kroos y Bale volverán al 11 ante el conjunto hispalense, que llega en su mejor forma el Sevilla después de ese 2-6 ante el Levante. 11 goles lleva el conjunto del Sevilla en los dos últimos partidos. El Madrid, que tiene que ir a ganar, no quiere perder puntos porque a la vuelta de la esquina está el derbi.
¿Cómo cambia el fútbol? Estaba pensando, hace una semana los querían matar a gorrazos después de perder 0-2 contra el Getafe. 9 días después de haber ganado al Standard de Lieja 5-1 ayer, 2-6 al Levante, les dan la vuelta al ruedo. Gracias, Nacho. Vamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Esta es Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los
autores. Este curso estarán disponibles 7.700
con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En horario intempestivo comienza mañana la sexta jornada aquí en Madrid con el Atlético de Madrid-Huesca. 10 de la noche en el Estadio Metropolitano. Magnífica hora. El partido acaba a las 12. Cuando llegues a casa, la una y media de la mañana. Estupenda para luego madrugar al día siguiente e ir a trabajar. Nos vamos hasta Majadahonda, donde el Atlético ha preparado esta mañana el partido. Pitolo tiene el alta para afrontar el encuentro. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, José María. 19 convocados, entre ellos Pitolo, que es una de las grandes novedades, al igual que Carlos Isaac, el chaval del filial, que no solo ha entrado en la convocatoria de 19, sino que se perfila como titular ante el conjunto oscense. Recordemos que Carlos Isaac tiene 20 años, que es de Navalmoral de la Mata y que ya debutó con el conjunto del Atlético de Madrid, con el primer plantel la temporada pasada ante el Deportivo de La Coruña. Así que el chaval Carlos Isaac va a ser el lateral derecho del equipo, puesto que Arias todavía no tiene la alta médica, a pesar de haberse entrenado sin problema con el resto de compañeros. Y a Juanfran, yo creo que de cara al compromiso del próximo sábado ante el Real Madrid en el Bernabéu, Diego Pablo Simeone ha decidido darle descanso. Un Diego Pablo Simeone que ha pasado por rueda de prensa y que ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, de los horarios, estos que está poniendo la Liga, que pone la Liga, y que le han preguntado si están en contra de los profesionales o del público.
Yo qué sé, el clima es el que va en contra de todo, porque en Inglaterra juegan en los mismos horarios y hay otro clima. Pero creo que meterme en algo que la verdad no puedo aportar mucho. Creo que hay gente preparada para analizar lo que pasa y sí, obviamente, tener en cuenta el clima que hace en España, que no es el mismo clima que hay en Alemania, que hay en Inglaterra, que hay en Bélgica, que hay en Francia mismo. En España hay otro clima y obviamente en consecuencia habría que mirarlo, pero la gente que está trabajando seguramente que lo tendrá en cuenta para el futuro.
Un mes de la utilización del VAR en la Liga de Fútbol Española, ¿cómo lo ve Diego Pablo Simeone? Pues así.
Bueno, yo creo que en Italia, que se usó el año pasado, y en algún otro país que ahora no recuerdo, hubo también polémicas en consecuencia del inicio de este proceso del VAR. En el Mundial creo que fue bastante bien dentro de todo, salvo aquel penal famoso de la final que puede ser discutible, pero creo que irá mejor. Lo que está claro es que ahora todos los gestos o situaciones de contacto que haya, que no sean desde el juego y de donde esté el balón, los futbolistas corren riesgo de ser expulsados. Entonces está claro que tendrán que estar sobre todo mucho más atentos. Después se mejorará, e insisto una vez más, me parece que va más para el lado de la justicia, con matices a mejorar, sin duda.
Y también ha hablado, como no, del equipo después de los titubeos en el arranque liguero, esa derrota ante el Celta de Vigo, el empate ante el conjunto de Eibar, un partido malo, sobre todo en la fase final ante el Rayo Vallecano. Dice Diego Pablo Simeone que el equipo va mejorando poco a poco.
Bueno, el equipo está mejorando en todas las líneas, creo que está logrando sostener el ataque, que sostener el ataque no es atacar con el balón, sino sostener el ataque desde lo defensivo para que el equipo pueda posicionarse más lejos de tu arco, y eso lo ha mejorado mucho la parte defensiva. En el segundo tiempo del otro día de Getafe estuvimos mucho más compactos con el trabajo de los delanteros, agrupándose más en el sector donde necesitábamos que el equipo se proteja, y bueno, eso lleva a hacer un buen partido con equilibrio. En cuanto a las críticas, yo siempre digo que son normales, las espero. Y obviamente tienen que existir para un equipo que obviamente está compitiendo como competimos nosotros.
¿Y le gusta la comparativa que le realizan con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona? Pues esto decía el argentino.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe, ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos, que está claro cuáles son.
Ha habido en la sala de prensa dos protagonistas, o dos nombres propios, mejor dicho, Tomás Lemar, autor de los dos tantos, o tanto y medio, el pasado fin de semana ante el conjunto del Getafe, y de Ángel Correa. Sobre el argentino, su compatriota Diego Pablo Simeone ha dicho todo esto.
Ángel es un jugador desequilibrante, nosotros lo queremos mucho, creo que tenemos un jugador que es el que mejor se ubica para hacerle daño al rival, sin ninguna duda. Él recibe balones siempre en los lugares donde cualquier situación buena de elección futura hace que el equipo lastime al rival. Cuando obviamente por ahí no está tan preciso, eso se desvanece. Pero dentro de su posición para atacar, sin duda es el que mejor se posiciona para hacerle daño al rival.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, mañana a partir de las 11 va a haber algún que otra rotación en el 11 inicial, con Oblak en portería, Carlos Isaac, Jiménez, Godino, Lucas y Filipe en defensa, Coque, Tomás, Correa, Lemar, Griezmann y Costa. Pues estamos por este 11.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y esta mañana entrenó la Sociedad Deportiva Huesca, que dirige Leo Franco, el que fuera portero del Atlético de Madrid, que vuelve mañana al que fue, por tanto, no su estadio, porque no jugó allí, jugaba en el Calderón, pero bueno, a enfrentarse a su ex-equipo. Viene de cosechar tres derrotas consecutivas el Huesca, la última el viernes pasado frente a la Real Sociedad por 0-1. ¿Qué ha dicho Nacho?
Sí, viajan hoy con necesidades, pero Leo Franco dice que no va a ser fácil puntuar en el Wanda Metropolitano. Hablaba así del rival del Atlético.
Un rival, creo que es el equipo que más intensidad te puede dar en 90 minutos en Europa. Un entrenador que ya lo conocen sus jugadores, una plantilla estructurada, con gente que lleva mucho tiempo, se conocen de memoria, es un gran equipo y va a ser difícil encontrar hueco para crearle problemas, pero lo intentaremos y lo crearemos.
Leo Franco, que es argentino como Simeone, y le han preguntado si le gustaría parecerse al Cholo.
Me parecería una falta de respeto, yo con cuatro partidos que llevo, cinco partidos, decidir si me parezco o no. Sí, te digo que ojalá algún día me pareciera a lo que es el Cholo, que está siendo elegido todos los años entre los tres mejores entrenadores del mundo, ¿no?
Viene la Sociedad Deportiva Huesca a Madrid y a pesar del horario viene bien acompañada, Nacho.
Sí, 600 aficionados van a dar calor a su equipo. A las 10 de la noche me imagino que quedarán alguno a dormir, ¿no? Porque si no, llegarán a Huesca ya de madrugada.
Equipo recién ascendido que comenzó muy bien, pero que últimamente está más titubeante. Vamos hasta Vallecas. Mañana también juega el Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Rayo que juega en San Sebastián, en Anoeta, frente a la Real Sociedad. Un estadio que le trae malos recuerdos también lo del sábado, 1-5 frente al Deportivo Alavés, partido marcado por la expulsión de Bá, de Abdoulaye Bá, que obviamente será baja por sanción, a partir de la cual todo se complicó y mucho. En Vallecas está Carlos Sánchez Blas. Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Ya tenemos al equipo rumbo a San Sebastián por la carretera de Burgos en autobús, la vuelta después del partido, con esa baja de Abdoulaye por sanción, con la ausencia de Lustondo por lesión. Todavía queda pendiente una prueba, pero cuidado porque el club sospecha que puede tener una rotura en el cuádriceps, lo cual le apartaría entre 6 y 8 semanas de los estadios de primera división. Y no hay sorpresas en la convocatoria, se quedan fuera Tito, Dorado, Akiem, Las y Javi Guerra. Entran Gálvez y Santi Comesaña con respecto al partido frente al Deportivo Alavés. Vamos con temas importantes. Lo que ha dicho Michel acerca de la expulsión de Abdoulaye Bá, a la postre decisiva para la goleada el otro día en Vallecas.
Él dice que es un acto reflejo de intentar frenarle. Bueno, si él ha intentado agredir, que yo confío en el jugador y creo que no. Bueno, a mí ni VAR ni no VAR. Me parece una mala acción. Pero creo que no lo ha hecho así. O sea, él reconoce que él intenta frenar al jugador, pero no intenta agredirle en la cara ni nada por el estilo. Intenta ganar la posición. Bueno, es roja y ahí está el VAR para actuar y actúa bien. Pero sin VAR o con VAR hay que evitar agresiones en el terreno de juego. O sea, tenemos que ser, no vale todo para ganar, no vale todo para ganar. A mí como entrenador no me vale todo para ganar, y eso es una idea que mis jugadores tienen que tener. Pero sí hay que competir.
Situación en la tabla, 3 puntos de 12, porque tiene un partido pendiente todavía el Rayo Vallecano, el que tiene que disputar frente al Atleti, que seguramente será en el mes de octubre. Le hemos preguntado directamente desde Onda Madrid, Michel, entrenador, nivel de preocupación del 1 al 10.
Cero, de verdad. Cero, estoy... La verdad que estoy muy bien. Creo que tengo mimbres. Creo, no, estoy convencido. Tengo muy buenos jugadores, se lo dije a ellos en estos 2 días que hemos tenido. Y es que es la verdad. Tenemos muy buenos jugadores. Hay que hacer un muy buen equipo de estos jugadores. Pero estamos en el camino y es lo que os he dicho antes. Cuando tú expones, te puedes llevar bofetadas de este nivel, que si no las analizas desde el minuto 1 hasta el 90, pueden resultar muy escandalosas.
No es bueno el recuerdo de Anoeta, de aquel 8 de mayo del año 2016. No fue el descenso matemático, pero sí virtual a segunda división, en uno de los episodios más dolorosos de la historia del Rayo Vallecano. Michel lo recuerda muy bien, porque estaba allí, formaba parte del cuerpo técnico.
No, en Anoeta se perdió un partido, no se bajó a lo largo de la temporada, pero sí fue un momento difícil. Yo estaba allí y fue un momento difícil también, como trabajaba en el club, en el cuerpo técnico, y fue un momento duro para todos. Pero yo tengo también buenos recuerdos de Anoeta y bueno, es un partido más, un partido donde necesitamos hacer las cosas bien para poder conseguir un buen resultado.
No hay entradas para aficionados del Rayo por la reducción del aforo del estadio, que ya no tiene pista de atletismo. El partido mañana a las 9. Y, por cierto, a día de hoy todavía no está autorizado por la comunidad el Rayo Español, que será el viernes. La orden de apertura era para el último partido, pero se espera que el jueves la comunidad, a instancias de la policía, apruebe la disputa de ese partido el viernes de la siguiente jornada frente al equipo de Rubí.
Eso en cuanto al Rayo. También sigues habitualmente al Leganés. Hablabas de nivel de preocupación. No sé cómo será el nivel de preocupación de Pellegrino del 1 al 10, pero está peor clasificado aún que el Rayo. Un solo punto después de las 5 primeras jornadas. Derrotan Ipurúa frente al Eibar 1-0, y lo peor es que es un partido en el que prácticamente no tuvo oportunidades de gol el equipo pepinero, Carlos.
Sin duda, el peor de la temporada, creo que por sensaciones, solamente el cabezazo de Carrillo que sacó Dimitrievski, un Leganés muy plano, un Leganés que apostó por el fútbol directo y se lo puso muy fácil a Mendilibar, y sobre todo el público y la crítica realmente decepcionados porque no se le vio competir y con hambre, ¿no?, con energía en ese tramo final del partido. Evidentemente es colista de primera división, se mantiene en ese farolillo rojo, 1 punto de 15. Viene el Barcelona el miércoles al Estadio Municipal de Butarque, pero sí, nivel de preocupación elevado, porque en Bilbao contra la Real y contra el Villarreal en Butarque se vio a un buen Leganés balones durante muchos minutos. El Bernabéu es un caso aparte, evidentemente, pero el de Ipurúa es del Toro el peor partido del Leganés en los últimos tiempos. Esta tarde a las 6 entrenamiento y a las 5 rueda de prensa de Bustinza. Por cierto, en el partido de las 9 estará el esperemos futuro killer del conjunto blanquiazul, Guido Carrillo.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Volveremos luego con Blas para hablar de baloncesto. Además, el Getafe sumó su segunda derrota de la temporada el sábado frente al Atlético. Antes solo había perdido en el Bernabéu 2-0. Los azulones tienen hoy día de descanso antes de afrontar el partido del próximo jueves en Vitoria frente a un Alavés que llega en un gran momento. Viene de ganar en Valladolid 0-1 y en Vallecas 1-5 con un gran Ibai Gómez. Está en un momento de forma espléndido. Está por ver si para ese encuentro Bordalás podrá recuperar a Maximovic y a Vergara, que no pudieron estar en el partido del sábado frente al Atlético. El que es baja segura es Iván Alejo, que vio la tarjeta roja apenas 5 minutos después de saltar al campo por una dura entrada sobre Saúl. Iván Alejo pidió disculpas ayer en su cuenta de Twitter. Pedir disculpas, decía, por la acción y expulsión de ayer e intentar madurar y que no vuelva a ocurrir en más ocasiones. Eso escribía exactamente Iván Alejo. Vamos ya con la segunda división. El Alcorcón sí que dio un golpe encima de la mesa. Victoria muy importante del equipo de Cristóbal Parralo en el Ramón de Carranza frente al Cádiz con 2 goles del sevillano Juan Muñoz. El primero de ellos, por cierto, de magnífica factura. Laura Cabrera.
Sí, el Alcorcón que se impuso en el Carranza fue una victoria histórica porque no lo había conseguido nunca el conjunto alcorconero y evidencia su gran estado de forma. Ahora mismo es quinto clasificado, y muy cerquita de los puestos de arriba. No fue sencillo, sin embargo, doblegar al Cádiz, que fue mejor en la primera media hora del partido. De hecho, se llegó a adelantar en el marcador con gol de Carranza en el cuarto de hora de partido, pero fue anulado. Muy discutida esta jugada, pero como en segunda división no hay VAR, muy discutida, como decimos, por los jugadores del Cádiz. Después, como decías tú, doblete de Juan Muñoz en tan solo 6 minutos, en el 33 y en el 39. El primero de gran factura en un pase en profundidad de Jonathan Pereira, el contragolpe que conseguía hacer el primero el jugador andaluz. Y 6 minutos después, el segundo, tras una rápida combinación también de Marcos Sangalí y el propio Jonathan Pereira, que fue de los mejores del partido. Parralo hablaba del objetivo del equipo ahora mismo con esta situación. Como decimos, el Alcorcón en la quinta plaza con 11 puntos a seis jornadas y muy cerca de los puestos de arriba. Le preguntaban si el equipo puede tener licencia para soñar.
Creo que llevamos muy pocas jornadas como para todavía descartar nada, y yo creo que nosotros, por ejemplo, hemos de seguir con esa humildad, intentando buscar nuestro objetivo, que es salvarnos lo antes posible, y a partir de ahí, si nos permiten soñar, pues intentaremos soñar.
La cara de la moneda es el Alcorcón, la Cruz, el Rayo Majadahonda, que cayó 1-4 en el Wanda Metropolitano frente a la Extremadura. Primera victoria del equipo de Sabas en lo que va de temporada.
Sí, estrenó su casillero de victorias al endosarles a goleada 1-4 en el Metropolitano. Enrique Gallego fue el hombre del partido, fue el héroe con un triplete para el conjunto de Sabas, que bueno, pues se vieron espoleados también por los 2.500 aficionados visitantes que poblaron las gradas del Metropolitano. Se quejó mucho Antonio Iriondo del juego de su equipo, de la falta de intensidad, de la falta de control, y él también entonaba el mea culpa.
No hemos leído el partido, no hemos tenido intensidad en ningún momento. La posesión del modo que la tenemos tampoco tiene sentido. A mí no me gusta tener la pelota por tenerla, me gusta para llegar a la portería contraria. Y yo muchas veces digo, cuando falla un jugador, pues a lo mejor puedo tener algo de culpa. Cuando fallan todos, seguramente tendré mucha culpa. Una vez se gana y otras veces pues se aprende, ¿no? Parecía que el equipo revelación pues iba a hacer barbaridades, pero tenemos mucho que mejorar. Pues se ha producido esta goleada, que yo espero que nos haga el suficiente daño como para cambiar cosas.
Siempre a la vista Antonio Iriondo en el análisis del partido. En territorio Madrid, al tanto en segunda división B, tenemos al Castilla y al Fuenlabrada entre los 4 primeros.
Sí, el Castilla es tercero con 11 puntos, el Fuenlabrada cuarto con 10. Comenzamos con la victoria del conjunto blanco en el Reino de Navarra 1-2 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, con remontada del gol inicial de Aridane, con tantos de Javi Sánchez de penalti provocado por Vinicius y por Seoane. El brasileño fue la sorpresa en la convocatoria, protagonista de ese penalti, y estuvo muy activo durante todo el partido. Su entrenador, Solari, dice que hay que protegerlo.
pues ha estado muy bien. Él trata de, cuando llega, adaptarse lo más pronto posible a sus compañeros. Él entrena con el primer equipo, evidentemente, y las veces que ha venido con nosotros ha bajado con mucha alegría, con mucha frescura, con muchas ganas de jugar al fútbol. Y a nivel competitivo, pues él está sumando minutos, es un crío con mucho talento y que el club lo está cuidando lo máximo que pueda para que nos dé grandísimas alegrías en el futuro.
Se queda a 2 puntos del líder la Ponferradina, que ganaba 3-1 al San Sebastián de los Reyes. El Fuenlabrada, por su parte, tercera victoria consecutiva en casa en el Fernando Torres, después de las del Salmantino y el Depor B, partido que se inició con un penalti fallado por Juan Queró y después llegarían los goles de Cristóbal y Juanma. Este último fue protagonista en el micrófono de Madrid al Tanto.
Todo lo que sea ganar, pues al final sabe mucho mejor, al final no te acuerdas de los problemas ni de los golpes, pero bueno, la verdad que muy contento porque el equipo ha hecho un trabajo bastante serio, teníamos muchas bajas y el equipo aún así supo apretarse en defensa y en ataque pues soltarse un poquito y bueno, la verdad que hemos sacado un partido delante bastante complicado porque nos han puesto las cosas muy difíciles y ellos también son un gran equipo y sabían jugar, ¿no?
El Fuenlabrada es cuarto con 10 puntos. Por cierto, que Carlos Matallanas es nuevo miembro del cuerpo técnico del Fuenlabrada y va a desarrollar la función de analista en la distancia. Ya lo fue con Mere como analista en el Cádiz B y también en el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Hablamos también del Inter de Madrid. Victoria 3-0 ante el Pontevedra. Sigue invicto el equipo de Marcos Jiménez. A pesar del resultado abultado, la primera parte fue del Pontevedra y si no llega a ser por la gran actuación del portero Miguel Ángel, podríamos estar hablando de otro resultado. El propio Miguel Ángel también fue protagonista en Onda Madrid.
Sí, nos hemos dado cuenta, la verdad, bien el descanso, nos lo contamos entre nosotros. Hostia, este es un equipo fuerte, parece que como que habíamos empezado la segunda B y lo anterior no era real. Y ya es un equipo bien plantado, que nos lo ha puesto muy difícil y bueno, he tenido la suerte de intervenir en esas paradas y bueno, me encontraba físicamente bien, arrastré unos problemas en la rodilla, los me he recuperado bien y la verdad es que físicamente muy bien y contento.
Tuvimos derbi en el Mariano González, se lo llevó el Atlético de Madrid B por 2-4, es la primera victoria atlética, además a domicilio. Los de Óscar Fernández remontaron por 2 veces los goles iniciales de Joaquín y Bermejo. Gran actuación, por cierto, de los exjuveniles Camello y Montejo, con un gol para cada uno. Sergi en propia puerta hacia el 2-4 definitivo y, como decíamos, derrota del Sanse ante la Ponferradina por 3-1. Por cierto, doblete de Dani Pichín para la Ponfe, exjugador del San Sebastián de los Reyes. Y por último, el Unión Adarve ganó en casa 1-0 al Unionistas de Salamanca, también primera victoria de la temporada y con uno menos por la expulsión de Richie Souzas y con un tanto de Álvaro Portilla en el minuto 82. El otro, Óscar Fernández, entrenador de la Darbe, se mostraba así de contento.
Había ganas, más que ansiedad, había muchas, muchas ganas porque el equipo estaba trabajando bien, estábamos haciendo las cosas bien, estábamos teniendo una poquita de mala suerte y por fin hoy hemos tenido una poca suerte. Esto sabéis, los que lo conocéis desde hace tiempo sabéis que es así y que aquí nunca se descansa, que aquí siempre se pelea hasta el final. Nosotros estemos con 10, estemos con 9, siempre vamos a pelear por la victoria y ha llegado.
En tercera división destaca la victoria de los 5 primeros clasificados y además todos a domicilio. Líderes el Alcobendas, ganó al Santa Ana en su campo, el San Fernando también lo hizo en el campo del Tres Cantos, Las Rozas en Villaverde por la mínima y el Parla, victoria también histórica, 20 años después tomó el Valde Alcalá de Henares. Y también el Móstoles, que es 5º clasificado, ganó en la cancha del San Agustín de Guadalix.
Y en la Liga Femenina el Atlético de Madrid es líder en solitario, teniendo en cuenta que hay un Barcelona-Levante aplazado hasta el momento.
Sí, el Barça, que también ganaba en el derbi al Español 0-3 y fue un partido complicado, porque por 2 veces adelantó el Atleti de Bilbao en Lezama y por 2 veces llegaron a empatar las Atléticas con goles de Ángela Sosa y Olga. El partido se decidió en el último cuarto de hora con la salida sobre todo de Jenny Hermoso, que marcaba el 2-3, y Amanda San Pedro, que hacía el 2-4 definitivo. José Luis Sánchez Vera, el entrenador rojiblanco, dice que temió por el resultado.
No estábamos encontrando posiciones de área y sí, porque bueno, también poniéndose por delante sabíamos que podían dar ese pasito al frente y yo no sé si decirte temer, pero es que nosotros valorábamos muchísimo al rival y nosotros hoy teníamos aquí una final, así que sí, valoramos mucho el partido.
Líderes con 9 puntos, 3 de 3, 2 más que el conjunto de la Real Sociedad con 7 y 3 más que el Barcelona, que es ahora mismo tercero con 6. Y tuvimos derbi y goleada del Rayo Vallecano, primera victoria de la temporada ante el Madrid Club de Fútbol Femenino por 0-4, con triplete de la venezolana Oriana y también gran protagonista la que estuvo en el micrófono de Onda Madrid, Silvia Pérez, que abrió el marcador y dio 2 asistencias de gol.
Sí, la verdad es que sí, yo creo que quizá en el partido anterior nos merecimos un poquito más, un gol así en el 89 o en el 90, que nos dejó un poquito bastante tocadas. Pues seguir trabajando y sobre todo pues creer en nosotras y no hace falta nada más.
Próxima cita para el fútbol madrileño femenino será el miércoles en la vuelta de los 16avos de final de la Liga de Campeones. Mañana viaja el Atlético de Madrid a Manchester y hay que remontar el resultado 1-1 en la ida con aquel gol de Kenty Robles.
Eliminatoria muy interesante sin duda en el partido de vuelta. Vamos con baloncesto. Estamos en plena disputa del Mundial de Baloncesto Femenino que se disputa en Tenerife. La selección española ha ganado sus dos primeros compromisos, Elena Castro.
Sí, el primero el sábado ante Japón por 84-71 y el segundo ayer ante Puerto Rico por 77-53. Pese al mal inicio del partido, las de Mondero supieron imponerse con facilidad a las puertorriqueñas con una Astu Endure Imperial con 22 puntos y 5 rebotes en 19 minutos. Además, Silvia Domínguez volvía a una cancha de baloncesto después de dos meses sin poder jugar. Precisamente sobre esto hablaba la jugadora de la selección.
Era mi primer partido, ¿no? Después de bastante tiempo y bueno, la verdad es que de menos a más, como es normal, pero bueno, contenta de haber podido volver con el equipo, de haber disputado minutos y de coger otra vez sensaciones. Voy a pues un poco de nervios, ¿no? De ansiedad de precompetición que todas mis compañeras habían pasado en los torneos previos y bueno, para mí hoy era la puesta a punto y seguro que iré de menos a más y espero pues poder ayudar al equipo en los próximos partidos.
Mañana se verán las caras con Bélgica en el tercer y último partido de esta fase de clasificación. Si las nuestras ganan o pierden por menos de 7 puntos, España pasaría como primera de grupo directamente a cuartos.
Evitándose, por tanto, el incómodo partido de octavos que lo que hace es sobrecargar el calendario. Seguimos hablando de baloncesto. Carlos Sánchez Blas estuvo este fin de semana en Santiago de Compostela y vio cómo el Real Madrid ganó el primer título de la temporada, la Supercopa, derrotando a Obradoiro en semifinales y al Baskonia en la final, Blas.
Le pega mucho la música de Van Morrison al Real Madrid de baloncesto porque es un equipo de calidad, un equipo solvente y un equipo artístico. Como tú dices, terminó ganando la Liga y la Copa de Europa el curso pasado y comienza levantando la Supercopa, la cuarta en la etapa Lasso, 16º título para Pablo Lasso y Urrun, técnico vitoriano que ha perdido a Luka Doncic, pero está viendo cómo Jule quiere ser el líder del equipo, el MVP ya en la Supercopa y con la participación estelar y decisiva, sobre todo de Klemen Prepelic en la final y también del otro fichaje de Gaby D, que en el primer partido de semifinales frente al equipo santiagués.
¿Viste a Jul ya al 100% de sus posibilidades, Blas?
Totalmente, lo veo con hambre, lo veo recuperado, ya no piensa en la rodilla, va a ser papá de una hermosa niña junto a su mujer Almudena, se va a llamar Olivia y le quiso dedicar en Onda Madrid el otro día el primer título a la niña, así que lo veo en su mejor momento deportivo y personal.
Imponente el papel de Tavares en la zona, es un muro prácticamente impenetrable y muy interesante el primer partido de Prepelic, como decías tú, el esloveno.
Sí, porque además entró frío. Debutó en el tercer cuarto, ya en el tramo final, y no lo notó. Enchufó 3 triples, una penetración, jugando con mucha energía, armando el brazo muy rápido. Creo que es un fichaje muy interesante. Y bueno, salvando las distancias, tanto él como Gaby Deck, que es un 3-4 muy fajador, con menos tiro, pero con muchos recursos y actitud en los entrenamientos, se puede pulir la tremenda ausencia que deja el mejor jugador de Europa, que no es otro que Luka Doncic.
Y además tenemos a estudiantes en Alemania, de paso, porque mañana juega en Polonia la segunda de las previas de la FIBA, de la Liga de Campeones de la FIBA.
Ha superado una, le quedan dos. Esta es la segunda. Mañana la ida frente al Torun en Polonia a las 7. La vuelta el jueves en Torrejón a las 8:30. Si se clasifica la semana que viene frente al Bayreuth alemán, la definitiva para entrar en la fase de grupos. Y también del Toro comienza la Liga Endesa esta semana. Todos el domingo, todos los madrileños. Estudiantes Manresa, del Teco Guipúzcoa, Montaquiz Fuenlabrada y Real Madrid-Tenerife en el Palacio de los Deportes.
De modo que el calendario es absolutamente agobiante para estudiantes estas primeras semanas, ¿eh?
Desde luego, parece la combinación de la Euroliga y la Liga, va a tener viajes y partidos por doquier, pero es interesante que se meta en la fase de grupos, ha hecho una plantilla para las dos competiciones, ahí tenemos al Fuenlabrada y sería muy hermoso para la Comunidad de Madrid, uno en la Copa de Europa el Madrid y dos en la Champions de la FIBA, estudiantes y Fuenlabrada.
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
La última hora del baloncesto, la selección española femenina que ha ganado sus dos primeros partidos, el título del Real Madrid en la Supercopa y el Estudiantes peleando por meterse en la fase definitiva de la Liga de Campeones de la FIBA. ¡Vamos con el motor! Gran premio de Aragón, victoria de Mar Márquez, cómo no, en la carrera de MotoGP. En la primera curva, Jorge Lorenzo se va al suelo después de una maniobra de Márquez. Recordemos, la próxima temporada serán compañeros. Atención a lo que dijo Lorenzo. porque esto empieza a empinarse.
Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer, porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto o se monta todo el jaleo cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder. Ya te digo, espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
Cuando tengo dudas, recurro al comodín del público, a quien sabe de esto. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor en Onda Madrid, esta noche a las 12 en punto. Os lo recomiendo. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Qué pasó en esa primera curva? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué pasa?
Pues yo creo que al final ha sido un lance de carrera. Está claro que el más perjudicado ha sido José Lorenzo con esa lesión, que Marc fue muy agresivo, que se fue largo, pero debemos de recordar que suelta los frenos, que intenta no tocarle y que luego es Lorenzo el que al final, también producto de los nervios de ese momento, abre gas demasiado pronto en una zona que es sucia y ahí le es completamente imposible, fea caída por orejas y al final una lesión que no sabemos todavía si le permitirá estar en Tailandia.
Sí, porque tiene luxaciones en el pie y está por ver que pueda correr la próxima carrera. Esto enturbia el futuro de ambos pilotos para la próxima temporada.
Como tú bien decías, la cosa se pone cuesta arriba. Todos pensábamos que en 2019 efectivamente este escenario se produciría, pero no antes. Sobre todo la sensación en la que Jorge Lorenzo quiere marcar ya el terreno, incluso antes de haber iniciado la próxima temporada.
Y Márquez, que toma 71 puntos de ventaja, ¿no?
72 puntos, 72. Ya camino del séptimo título mundial. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Incluso el propio Andrea Dovizioso dice que Ducati ya está trabajando en la moto del año que viene. Aquí sí que lo tenemos bastante claro, no así en las otras categorías, especialmente en Moto3, donde vamos a recordar que Jorge Martín ganó, que hizo la pole, que es la sexta de la temporada y que tiene 13 puntos ya de ventaja por la lucha en el campeonato de Moto3.
Quedan 5 carreras para el final del Mundial. ¿Cómo ves lo de Jorge Martín? Porque Bezzecchi ayer fue segundo y hay mucha igualdad entre los dos pilotos.
Si bien es verdad que ayer Bezzecchi fue sancionado, hizo una excelente remontada para ser segundo, Jorge Martín, si la moto va bien, y él lo decía ayer, como al principio, no incluso en el día de ayer en Aragón, donde tuvo mucha superioridad y fueron 6 segundos, no se encontró cómodo en la parte final de la carrera. Si la moto va como él quiere, yo creo que Jorge no tiene rival en la categoría ahora mismo.
Juanma Fernández, director de Pole Position, te escuchamos esta noche a partir de las 12 en punto aquí en Onda Madrid, 12 en punto de la noche. Gracias, buenas tardes.
A vosotros un abrazo muy fuerte.
Nosotros nos marchamos, os quedaré en el mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, la de las noticias, la de Felipe Serrano. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Gracias, adiós.